Nacional presenta Panorama Informativo Patagónico.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Panorama Informativo de la Patagonia Norte. Hasta las 19:30 haremos un repaso de las noticias destacadas de la región con el trabajo de las emisoras de las provincias de Río Negro y Neuquén. Participan las emisoras rionegrinas Viedma, Bariloche, Ingeniero Jacobacci y El Bolsón. En la provincia de Neuquén saludamos a Zapala, Neuquén y Chosmalal. Esta semana, con cabecera en Radio Nacional San Martín de los Andes. Vamos ya mismo al desarrollo de la información.
Bariloche.
En la ciudad de San Carlos de Bariloche la temperatura es de 7 grados centígrados. Existe la posibilidad que Juntos Somos Río Negro no compita en las próximas elecciones de octubre.
Así lo manifestó el gobernador de la provincia, Alberto Bretilneck, quien se encuentra en la ciudad. Dijo que recién habrá definiciones la próxima semana.
Se está evaluando. Eso es una evaluación y una parte importante de Juntos que considera que la elección no se está modificando, que el río negrino sigue pensando más en la pelea Kirchner-Macri, Macri-Kirchner, que no está permeable el río negrino a la discusión en los temas de la provincia, o los temas municipales, o los temas de interés nuestro, sino que sigue pensando en la polarización nacional y en la grieta nacional. Yo estoy escuchando, como tengo que hacer siempre, porque de última en definitiva, mi opinión tiene importancia, y el hecho que dé mi opinión en primera instancia significa que puedo tirar la balanza para algún lado. Entonces, como considero que estamos convencidos que Juntos es un partido democrático, donde se discuten las cosas, donde las decisiones no son de una sola persona, esta es una decisión estratégica para nosotros y consideramos que tenemos que darnos el tiempo para discutirlo. Y de hecho se está discutiendo, discutió el bloque legislador esta semana, el gabinete por otro lado, los intendentes por otro lado, los concejales por otro lado. Es decir, hay que volver al origen de Juntos. Juntos es un movimiento su origen que tiene distintas variantes, distintas vertientes, peronismo, radicalismo, muchos independientes, jóvenes que por primera vez hacen su fiesta política, y ahí hay una gran cantidad de opiniones. Entonces sería muy, muy, muy tensionante que el partido defina por alguna de las candidaturas, pero aparte, como no estamos de acuerdo con ninguna de las otras candidaturas, por eso estamos en otro espacio, ¿no?
Importantes cambios en el gabinete de la provincia de Río Negro. La nueva ministra de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia es de Bariloche.
Arabela Carreras, legisladora provincial, ocupará el cargo que dejó recientemente Silvina Arrieta. En diálogo con Nacional Bariloche, comentó que asumirá el 2 de octubre próximo en un acto que se desarrollará en el Salón Gris de Casa de Gobierno. Además, explicó cuáles serán los desafíos que enfrentará al frente de la cartera.
Tenemos una temporada de verano muy cercana y, bueno, el corto plazo lo que impone un poco la agenda. Tenemos actividades en materia de deportes y en materia de cultura que también se están desarrollando y organizadas, creo, muy correctamente, así que trabajaremos con eso. Y después hay que mirar el territorio de la provincia con una mirada integradora, buscando, por un lado, trabajar con los destinos consolidados como San Carlos de Bariloche y como Las Grutas, y potenciar todas esas oportunidades de desarrollo y crecimiento que tiene la provincia en otras regiones. Así que el trabajo es desafiante, hay que ser creativo y también hay que escuchar mucho a los referentes en turismo locales, a los intendentes, a los comisionados de fomento, para poder ir haciendo que el turismo genere empleo y genere cada vez más recursos económicos.
Luciana Áviles, Nacional Bariloche, la radio de todos.
En Bariloche, cielo parcialmente nublado, 7 grados la temperatura, vientos leves a 9 kilómetros en la hora del sector oeste.
Neuquén.
20 grados la temperatura en Neuquén capital. Waldo Ezequiel Wolf, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, celebró el nuevo informe de la Junta Interdisciplinaria. Celebro que la Junta avance, opinó.
Waldo Ezequiel Wolf, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, celebró el nuevo informe de la Junta Interdisciplinaria. Celebro que la justicia avance, opinó. La Junta Interdisciplinaria, que conforman 28 peritos, según trascendió, afirmaría que al fiscal Nisman lo mataron. El diputado Waldo Wolf reconoció que hubo múltiples irregularidades en la causa y que resultaron claves la ketamina y los golpes en el cuerpo del fiscal. Quien lo mató no fue un improvisado, aseguró Wolf.
Celebro que la justicia avance. Esta es una mega causa que tiene de data dura, fáctica, y tiene cuestiones indiciarias, como todas las causas. Pero recordará usted que imposible separarla de la denuncia, ¿no? Y acá siempre una política de Estado por parte del gobierno anterior de que no se investigue. Nos decían que la denuncia de Nisman era un mamarracho, tardamos 2 años en lograr que la acusación termine diciendo que era plausible, verosímil, coherente. Sí. Lo apartó a Rafecas, dijo investiguese, y hoy vemos que hay resultado. Timerman se reunió a escondidas, tal cual había hecho Pepe Yasef en Alepo, junto con el canciller iraní, y no le avisó absolutamente a nadie, y le mintió a la República, porque las reuniones secretas de un Estado que pasan para algunos temas sí quedan registradas de manera secreta. Esta no quedó registrada de ninguna manera. Y después nos decían, recordarán ustedes también, esto debía investigarse en el fuero ordinario. Y la Corte Suprema, después de 2 años, dijo por unanimidad, no, este va al fuero federal, porque Nisman murió por su condición de fiscal y por lo que está investigando, dijo la Corte Suprema por unanimidad. Más allá del resultado, no se metió en el resultado de la pericia, más allá de si sea homicidio o suicidio. Y después nos decían que la muerte era un suicidio. Y bueno, parece que cuando se investigó de manera más exhaustiva, aparecieron cosas nuevas, ¿no? Yo le he presentado un pedido de juicio político. Juan Rafica debería estar ya mismo siendo removido. Por lo que le decía recién, dijo, no hay que investigar. Bueno, parece que había un montón de cosas para investigar. ¿Por qué no querían investigar? La doctora Rosa Salgado, la noche en que se conoció la muerte del fiscal, aquella noche que fue el domingo 18 al lunes 19, desde España se comunicó con Bernie y otro funcionario, esto está en el testimonio de ella y no fue desmentido, y dijo, no, le hagan la autopsia porque yo mañana a primera hora me constituyo en Querellante como tutora de las hijas de Nisman que quieren, y de esa manera quiero estar presente en la autopsia. Se tomó el avión y cuando aterrizó ya habían cerrado el cajón. Podría tener todo el programa diciendo de las múltiples irregularidades que hubo por las características de lo que surge de los hechos nuevos. Básicamente, la ketamina y los golpes en el cuerpo que aparecieron, que esto son nuevas pruebas que cambian radicalmente la hipótesis de lo ocurrido. Esto tiene que haber sido hecho por un servicio. Esto no fue hecho por un sicario barato, perdón el término, del narcotráfico que va caminando por la calle y le pega un tiro en la cabeza. Esto está hecho por alguien preparado.
En Neuquino, Juan Alberto Cachito Márquez, de 70 años, se consagró campeón del mundo en el duatlón de Suiza.
Márquez llegó en el primer lugar en la categoría 70-74 del Campeonato del Mundo de Duatlón de 190 kilómetros de Zofingen, en Suiza. Cachito hace más de 10 años que empezó a competir en duatlones y mountain bike, ganando varias pruebas. Hace 15 años mi médico me dijo que iba a quedar prácticamente en silla de ruedas, recuerda Márquez. La recomendación médica surgió luego de haber sido intervenido por una doble hernia de disco.
Cuando tengo un tiempito, porque la verdad que como tengo que trabajar y bueno, me tengo que costear todos estos gastos, lo hago con la jubilación que cobro 9.300 pesos y bueno, eso lo ahorro y con eso me pago todos los gastos. Lamentablemente hago, digamos, no tengo, a ver si cuando tengo un tiempito, ¿qué hago? ¿Me subo a la bicicleta o salgo a trotar como hago todos los días? O sea, un día trote, un día bici, pero disfruto haciendo lo que me gusta, a pesar de que corro en algunos casos con inferioridad de condiciones, porque en el año, cuando tenía 55 años me operaron de la columna, doble hernia de disco. Y el médico me dijo que iba a quedar prácticamente en silla de ruedas. Ahí fue cuando empecé. Y bueno, desafiando siempre todas esas cosas, ¿no? Bueno, sí. Yo participé en el Powerman de Zofingen, que es en Suiza. Es un duatrón de larga distancia. Hice primero 10 kilómetros a pie en zona de montaña, después hice los 150 en los Alpes suizos y después volví a hacer 30 kilómetros más de vuelta en zona de montaña. En total son 190 kilómetros y corro contra la carrera en el sentido de la desafío, por así decirlo, porque a las 12 horas de carrera me sacan de la competencia, que es el tope límite que ellos ponen para la carrera. Así que este año terminé con 11 horas 36. Es decir, yo tuve la experiencia hace 3 años, quedé tercero, hice el podio de 65 a 69 y me traje la medalla de bronce. Por supuesto que corro para Argentina, que es mi honor ser argentino, y corro por Neuquén, ¿no es cierto? Es decir, yo adoro a mi provincia y adoro a mi país.
El lunes todo cerrado por el Día del Empleado de Comercio.
Ramón Fernández, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio, informó que el lunes permanecerán cerrados los comercios de la ciudad por conmemorarse el martes 26, el Día del Empleado de Comercio. Fernández anunció que en este caso los supermercados chinos también cerrarán sus comercios.
La fecha es el 26 de septiembre. Ya empezamos a partir del 2014, con acuerdo con las cámaras, acá nuestra zona de actuación, que es toda la confluencia, bueno, las grandes cadenas o superficies comerciales, logramos... En el día de ayer y antes de ayer, también esto trasladarlo a los supermercados chinos, y obviamente en este sentido es una herramienta donde más del 80% de nuestros compañeros que trabajan en las pequeñas y medianas empresas, digamos, con esta herramienta que se pasa al último lunes del mes de septiembre, tienen 2 días y medio de descanso, porque muchos terminan la actividad el sábado al mediodía. Y hasta acá es lo que tenemos, gracias a Dios. El año pasado se dio casi un 90% de adhesión, bueno, salvo aquellos que por ahí son titulares, los supermercados chicos, o bueno, han sido muy solidarios y acompañan, bueno, esto después que se creó la ley en el 2009, porque antes era un día no laborable, ya los compañeros pueden gozar libremente de su día, ¿no?, de descanso. A ver, es una fecha, no hay tanto consumo, estamos a la altura del mes, y lo que van a tener que hacer o concurrir al negocio del barrio para lo que es el lunes, y o comprar las con anticipación, que sería el día domingo, ¿no?
Informó Laura Lotito, desde Radio Nacional Neuquén, la radio de todos.
La capital neuquina, 20 grados, cielo despejado, vientos del sudoeste a 12 kilómetros en la hora.
¡Viedma!
En la capital de la provincia de Río Negro, la temperatura es de 15 grados centígrados. Marta Milesi resaltó la autonomía de la nueva Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia como el dato más significativo de su creación.
La nueva dependencia recibió aprobación en la sesión de la legislatura de la víspera, en la que participó la representante del oficialismo provincial. Milesi explicó que se hizo un relevamiento previo en toda la provincia que permitió elaborar un protocolo de actuación de la flamante secretaría.
La importancia de esto, de haber reformulado la ley del ministerio para crear una secretaría de Estado, tiene que ver con que jerarquizarla y fundamentalmente que tenga autonomía y autarquía, porque la complejidad del tema sí lo amerita. De hecho, esto ya había sido una decisión de hace un tiempo del gobernador. Hicieron un relevamiento en todas las regiones de la provincia en donde se trabajó con diferentes ministerios y además con organizaciones y también con los trabajadores, armando un protocolo para poder llevar adelante desde esta secretaría.
La Asociación de Empleados de Comercio de Viedma organizó un festejo el próximo domingo para celebrar el Día de los Trabajadores Mercantiles.
Será en un local bailable de la ciudad a partir de las 23 horas, con premios aportados por el sindicato y los propios comerciantes. El titular del gremio mercantil, Gabriel Garnica, resaltó que el lunes sea un día donde el trabajador no tenga que ir a cumplir funciones, y adelantó que el festejo se repetirá el sábado que viene en General Conesa.
Lo vamos a hacer en el boliche Mandala, la Maroco, a partir de las 11, el domingo 24, 11 de la noche. Y el ejemplo del Día del Empleo Comercio es el día 26, pero bueno, por una cuestión organizativa y se decidió trasladarlo para el 25. Nos hizo un acuerdo en la Secretaría de Trabajo, sí. Y va a haber importantes premios, como siempre. Los distintos comercios colaboran regalando también. Estamos a full trabajando para esto, para que sea una noche que tengan todos los empleados de comercio, que puedan festejar su día, el lunes descansar. Y esto es lo más importante, que hace varios años hemos podido lograr, es que el empleado de comercio tenga su día y que no que se lo paguen, sino que no lo trabaje más. Y el próximo sábado lo haremos en la ciudad de General Conesa.
La ronda de exposiciones rurales en Río Negro continúa este fin de semana en Chuelechuel.
En la jornada estuvo trabajando el jurado para la admisión de la hacienda que se ofrece. El titular de la rural local, Gabriel Gelén, consideró muy buena la calidad de animales y auguró mucho interés en las ventas.
Terminamos mirando de acá los jurados de admisión, que por cierto este año muy concurrido, ya que se invitó a los chicos de la Facultad de Veterinaria que está acá en Chuelechuela, así que bueno, ya terminando de empezar los últimos animales, la expo ya está en marcha. No, la verdad que excepcionales, uno mejor que el otro, una preparación excelente, una calidad muy buena, así que los productores de la región van a tener una amplia variedad de animales, van a poder elegir cualquiera sin dudarlo y sin equivocarse. Se trabajó mucho en la parte de los productores para que se acerquen, ver qué necesidades tenían, a pesar de que tuvimos algún inconveniente últimamente y se han bajado algunos animales, lo que está ofrecido, hay interés, ojalá las ventas sean muy buenas, que sea el puntapié inicial para que en el futuro tengamos más animales y más productores que vengan a comprar, porque la calidad los conforma, ¿no es cierto?
Álvaro Mora, Nacional Viedma, la radio de todos.
En la capital de la provincia de Río Negro, vientos del sudoeste a 11 kilómetros en la hora, cielo despejado, temperatura 15 grados.
Zapala.
En el centro de la provincia de Neuquén la temperatura es de 17 grados. La Comisión de Educación de la Legislatura recibió autoridades del Instituto de Formación Docente número 13 de Zapala, que pidió la continuidad de la carrera de Educación Especial en la localidad.
El pedido surge ante el déficit de docentes especializados en la zona, según comentó la profesora Claudia de las Heras, vicedirectora del ISFD número 13. La reunión fue muy productiva. La escuchamos.
Estuvimos con un grupo de profesores del profesorado especial, Víctor Hugo Romero, Cecilia Danieli, Silvana Zurita y el profesor Mario González. Nos atendieron muy bien y nos escucharon, porque en realidad esto ya fue firmado, la carrera continúa. Sí, estuvo la directora de nivel superior comentándonos que nos dan la posibilidad de que esta carrera continúe a partir del año que viene, porque la resolución dice hasta el 2018, la que tenemos aquí en el instituto, con la condición de que armemos el nuevo plan de estudio y con un perfil de egresado diferente. En este caso, nuestro profesorado tiene una orientación en discapacidad intelectual y nos recomiendan que sea como más generalista, que tenga un poco de cada una de las discapacidades, por ejemplo, motora, que tenga que ver con ciegos, disminuidos visuales, sordos y hipoacúsicos. Fuimos muy bien recibidos, nos escucharon, cada uno de los profes tenía algo para comentar. Con respecto también a esta nueva resolución que firmó el gobernador. La idea de poder armar este nuevo plan también es llevarlo a otras localidades, a este profesorado. Esa es la idea o es la solicitud desde dirección de nivel superior.
Inauguraron la EPET 20. El edificio cuenta con 12 aulas y 12 talleres.
En el Día del Estudiante, el gobernador Omar Gutiérrez inauguró el nuevo edificio del EPET número 20 en Neuquén Capital, que lleva el nombre del poeta Marcelo Verbel, donde estuvieron presentes autoridades municipales, provinciales y nacionales, el ministro de Educación y Deportes de la Nación, Alejandro Finocchiaro. El director de la escuela, Daniel García, agradeció a la comunidad educativa y señaló que el nuevo edificio es el fruto del esfuerzo de varios años de batallar en conjunto con un grupo de personas con las que da gusto seguir trabajando. Lo escuchamos.
Es una satisfacción ver lo que, por lo menos, el Estado provincial ha hecho algo interesante, importante, en conjunto con el Estado Nacional, algo valorable, que es un hito, y yo lo traduje en una palabra simple hace unos cuantos años, cuando allá por el 2011 tuvimos la primera promoción de técnicos en programación. Y si es una escuela emblemática, iba a ser una escuela emblemática. Creo que a partir de ahora lo dijo el Ministerio de Educación de la Nación, que estuvo acá en el acto, y el gobernador, por supuesto, Juan Omar Gutiérrez, que es una escuela que va a ser un hito en la provincia como referencia. Y en realidad los únicos participantes fundamentales son los estudiantes. Hecho inapelable que nos permite hacer este tipo de cosas. Pero más allá de eso, ya está en carpeta y lo vamos a presentar incluso al gobernador, un instituto superior de educación tecnológica, o sea, un instituto superior donde va a haber una carrera de grado no universitaria que va a ser técnico superior en seguridad informática. Otro más que va a ser terciario de 3 años aproximadamente en programación y software. El tercero es formación profesional. Toda la parte de mano de obra calificada que, por ejemplo, les falta a ustedes, nos falta a nosotros acá en el capital, como, por ejemplo, hablar de soldadores, de torneros, en fin. Hay un montón de formación profesional que realmente nos está haciendo mucha falta como mano de obra calificada.
Nélida López, Radio Nacional Zapala, la radio de todos.
En Zapala, cielo parcialmente nublado, 17 grados, vientos leves del sector sudeste a 4 kilómetros en la hora.
El Bolsón.
8 grados la temperatura en El Bolsón. El actor y director Boy Olmi presentó su film Jane Ampaine en la localidad.
El actor, director, cocinero y escritor, entre tantas otras actividades, Boy Olmi ofreció una conferencia de prensa en la que habló de cine, comunicación y realidad.
Cuando dirijo, cuando yo presento mis propias cosas o cuando genero mis propios proyectos, recién recapacitando me di cuenta que uno fue en el Aconcagua, otro fue en la Antártida, otro fue en las costas de Monteleón, del Parque Nacional de Monteleón en Santa Cruz, otros fueron en Ushuaia, otros fueron en Tubut, en la Península Valdés, particularmente como es Jane Ampaine, que es la película que vamos a mostrar hoy aquí en la Casa del Bicentenario a las 5 de la tarde. Y esto forma parte de una reflexión o de un compromiso personal que creo que estamos compartiendo. El hecho de que estén ustedes hoy aquí a la mañana poniendo su energía y su tiempo al servicio de comunicar algo tiene que ver con que ustedes también están comprometidos en este instante con lo que estamos haciendo juntos. Y esto es asumir una responsabilidad frente a un momento particular en la historia de la Tierra, en la historia de la humanidad, en donde se hace indispensable que reflexionemos sobre hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, qué hemos hecho como especie, los humanos, para estar como estamos, con lo bueno y con lo malo. Y nuestra responsabilidad tiene que ver con aquello que sabemos hacer, aquello que nos gusta hacer, ponerlo al servicio de las causas de todos.
Al mismo tiempo, el director de la película contó y en su relato hizo una síntesis del perfil de los personajes.
La vida en la Tierra es algo muy sagrado, muy valioso, y que en este momento está amenazada porque están amenazadas especies, porque están amenazadas personas, por cosas muy graves, como por ejemplo el cambio climático, que es algo que nosotros mismos hemos generado, por la deforestación, por la polución de los mares, por la desertificación de los suelos, y por una inequidad, una diferencia entre ricos y pobres que hace que sea insostenible la convivencia de los seres humanos pacíficamente, amorosamente y solidariamente. Por eso, desde esa responsabilidad mía como director y como comunicador, se me ocurrió este proyecto que es Jane Ampaine. Jane Ampaine es el encuentro de dos sabios, dos personalidades del mundo, de la historia del siglo XX y XXI, que son una inglesa y un norteamericano que hoy tienen 83 años y que cuando filmamos esta película tenían 80. Son dos leyendas en la historia de la conservación de la Tierra, porque los dos tienen un camino increíble como científicos y como comunicadores. Jane Goodall es misionera de la paz de las Naciones Unidas, es embajadora de la paz y es una personalidad que viaja 300 días por año para encontrarse con todos los líderes políticos y los referentes religiosos, dando en encuentros de altísimo nivel, así que pasa de Príncipe Carlos de Inglaterra a Mick Jagger, a Dalai Lama, y logramos que en su agenda se interesara por este proyecto. Yo trabé una relación con ella y nos hicimos muy amigos hace algunos años en un festival de cine ambiental, y le propuse esta idea, que era encontrarse con Roger Payne, que es otro referente mundial en la historia de los mares.
Adrián Moreno, Nacional El Bolsón, la radio de todos.
8 grados la temperatura en El Bolsón, cielo parcialmente nublado, vientos del sector noroeste a 6 kilómetros en la hora.
Chosmalal.
En el norte de la provincia del Neuquén, 17 grados la actual temperatura. Instalaron moderno equipo de imágenes en el hospital de Chosmalal.
En esta semana se instaló y ya se encuentra en funcionamiento el nuevo equipo de rayos de última generación del Hospital Gregorio Álvarez de Chosmalal. El avance tecnológico permitirá mejorar las prestaciones a la población de la zona norte neuquina. El equipo es de origen norteamericano y fue adquirido por Salud Pública de la provincia para renovar el antiguo aparato de rayos del nosocomio con casi 2 décadas de uso. La adquisición del equipo es un acontecimiento significativo para la salud pública de la zona, según lo expresó a Nacional Chosmalal el doctor Raúl Correa, director del Hospital Gregorio Álvarez.
En lo que es medicina, el avance siempre tecnológico es muy avanzado y nosotros lo que tenemos ahora es un equipo de alta tecnología. Incluso os comentaba, te comentaba recién, que teníamos una consola antes que era de 1 metro por 1 metro y ahora tenemos una consola que parece una radio, es muy chiquitita, es todo digital. Los disparos son muy certeros, incluso tienen láser, el equipo de rayos, como para que sea centrado bien perfecto en el lugar donde tiene que ingresar el rayo. De las especificaciones técnicas, las chicas son las que más por ahí tienen conocimiento y las que más pueden valorar el equipo. Sí o sí, a nosotros nos resulta muy, muy avanzado. El paciente mostraba, la mesa se puede manejar casi con un dedo, con una mano. Incluso si el paciente está acostado, se puede manejar con una mano. El avance es, para nosotros es muchísimo. Incluso también teníamos un equipo que contaba, ya estábamos de casi la inauguración del hospital, o sea, casi tenía más de 20 años, y avanzar con esto ya es para nosotros un logro importantísimo. El equipo, aproximadamente, el costo es de 1.300.000 pesos. Obviamente, nosotros no tenemos la capacidad económica para poder comprarlo, eso la compra la hizo directamente la subsecretaría, y obviamente sí, se pueden hacer la cantidad de disparos que se necesiten. Lo que sí habla de una calidad, una nitidez, la imagen, porque es un equipo de alta tecnología, entonces a nosotros nos permite ver lesiones que por ahí con el equipo que estábamos trabajando anteriormente, que era un radioscopio, que no podíamos ver. Sí. Esto mejora mucho lo que es calidad de atención y sobre todo para ver nosotros algunas lesiones en lo que tiene que ver con columna, que a veces son medias difíciles de ver, y con la nitidez que nos da este equipo podemos llegar a ver lesiones que antes por ahí no podíamos ver. Un equipo importado, viene de Estados Unidos, pero lo maneja ex-Kodak. Una empresa de la ex-Kodak se transformó para equipos de rayo en Carestream. La marca del equipo es Carestream. Y realmente, bueno, es un equipo también muy, muy confiable. Lo que nos dijo la gente que vino a instalarlo, que es altamente confiable. Ellos tienen equipos ya instalados hace más de 5 años. Este equipo todos los años tiene un service preventivo.
Luis Galici, Nacional Chosmalal, la radio de todos.
Cielo algo nublado en Chosmalal, vientos del noroeste a 4 kilómetros, temperatura 17 grados centígrados.
Jacobacci.
La temperatura en Jacobacci es de 13 grados centígrados. La nueva ministra de Turismo y Deporte de Río Negro habló de potenciar nuevos destinos turísticos en la provincia.
La nueva ministra de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, Arabela Carreras, se refirió a las posibilidades turísticas en la región sur en diálogo con Nacional Jacobacci.
Yo creo que la gran oportunidad que tiene la Patagonia en general es ofrecer estos segmentos que son innovadores en el mundo, que tienen que ver con las costumbres, la forma de vivir de la gente en las distintas regiones, pero a eso hay que ofrecerlo con calidad. Es decir, yo creo que uno de las premisas que nos vamos a marcar en el ministerio es ponerle calidad a todo aquello que ofrezcamos a los turistas, y en especial a los turistas extranjeros, tienen estándares de exigencia muy altos. Entonces, no es simplemente decirles vengan a ver cómo vivimos, sino ofrecer un espectro de servicios que sea del nivel adecuado para poder atraer los turistas.
La coordinadora del programa de turismo del ente de la región sur se refirió a la capacitación que se está realizando en Jacobacci.
Ciclo de gestión de la calidad en gastronomía. En la jornada de hoy y mañana se está realizando aquí en Jacobacci este ciclo de gestión de calidad en gastronomía organizado por el municipio y el programa de turismo del ente de desarrollo de la región sur. Yamila Chameli es la coordinadora de este programa y esto nos decía.
Estamos trabajando fuertemente desde el programa y desde cada municipio para poder fortalecer nuestro destino, ¿no? Queremos apropiarnos del destino Estepa y queremos fortalecerlo. La gastronomía es uno de los eslabones más importantes en cuanto a lo que es el servicio turístico, Así que en eso estamos trabajando en este momento. Y bueno, de eso se trata también la capacitación. Cuando uno dice gastronomía, no es solo el plato de comida, sino además la atención. Tenemos que mejorar. Nosotros somos muy buenos anfitriones a nivel general en la región sur. Tenemos que aplicar esa buena costumbre que tenemos de atender a la gente, llevarlo a la prestación del servicio, ¿no? Entonces, de eso se trata también esta capacitación, que va de la mano, el servicio de atención en el salón a lo que es la gastronomía dentro de la cocina. Tenemos que unificar eso para mejorar el servicio en general.
Wilder Ramallo, Nacional Jacobacci, la radio de todos.
Cielo despejado, vientos a 11 kilómetros en la hora del sudoeste, la temperatura 13 grados.
San Martín de los Andes.
En nuestra ciudad la temperatura es de 14 grados 4 décimas. Las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue alertaron sobre el recorte presupuestario previsto para el próximo año. El proyecto elevado por el Ministerio de Hacienda de la Nación al Congreso contempla 2.000 millones de pesos, 1.200 millones menos del presupuesto establecido por la propia Casa de Estudios. El rector de la Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Crisafulli, afirmó que todas las facultades, como Derecho y Ciencias Sociales, se verán afectadas por esa falta de recursos. Crisafulli definió como insuficiente este monto y detalló las consecuencias que tendrá para el funcionamiento universitario en Neuquén y Río Negro.
Si uno toma el incremento global del presupuesto universitario, digamos, compara el presupuesto que el Congreso nos asignó en 2017 a todas las universidades, y la propuesta actual, el aumento en términos nominales es del 26%. Sin embargo, la Universidad Nacional del Comahue no recibe un 26% de aumento, sino 3 puntos menos. Quedamos en el lugar 53 de 56 universidades. Y hay otras universidades que han recibido por encima de ese promedio del 26%. Con lo que claramente lo que ha habido es una distribución discrecional, porque la verdad que uno, si lee la planilla, entiende poco cuál ha sido el criterio del Estado Nacional para que algunas universidades reciban un incremento del 30% y otras como la nuestra uno del 21-22%. Vamos a tener problemas financieros serios, fundamentalmente en la segunda mitad del año. Ya tuvimos un presupuesto malo en 2017 y sin embargo la universidad hemos logrado continuar funcionando normalmente, pero bueno, estamos empezando a acumular algunas deudas, fundamentalmente con proveedores, y va a haber actividades que va a haber que parar. No vamos a poder construir nuevas aulas, no vamos a poder aumentar la cantidad docente de nuestra universidad. Vamos a tratar de sostener lo que tenemos, pero siempre la universidad hace un enorme esfuerzo porque las actividades sustantivas no se afecten, pero bueno, no vamos a poder hacer más que lo que hacemos, y siempre aspiramos a hacer más, y la región necesita que la universidad haga más cosas. Estaríamos terminando razonablemente bien el año si recibimos un refuerzo presupuestario que ya hemos pedido no solo nosotros, sino las 34 universidades nacionales que hemos quedado fuera del refuerzo que estaba en la planilla del presupuesto nacional 2017, porque lo que tenemos que medir ahora, como todos saben, en el mes de octubre va a haber incremento de las tarifas de los servicios energéticos, y ese impacto, si no nos refuerza educación con un aporte financiero en el final del año, significa que vamos a terminar el año complicados con el pago de algunos servicios. Pero el resto de la universidad está funcionando bien. El Estado Nacional se ha puesto al día con las deudas que tenía con la universidad que venía del año 2016, y eso nos ha permitido financieramente mejorar la situación, pero siempre estamos parados al borde del precipicio. Las dos provincias colaboran mucho con la universidad. De hecho, tanto Río Negro como Neuquén en el año en curso nos han brindado recursos fundamentalmente para terminar obras de infraestructura, que son aportes muy importantes, pero fundamentalmente lo que vamos a pedirle a los dos gobernadores, a las dos legislaturas, la de Neuquén y de Río Negro, y también a todos los diputados y senadores nacionales de las dos provincias, es que, bueno, nos apoyen en el reclamo de que cuando esté en tratamiento en la Cámara de Diputados el presupuesto universitario, podamos corregir esta pérdida que hemos tenido en términos relativos de financiamiento de la universidad.
En San Martín de los Andes la temperatura 14 grados 4 décimas, la humedad es del 44%, vientos del sector sur a 3 kilómetros en la hora. Hasta aquí los acompañamos con el panorama informativo de la Patagonia Norte. En la coordinación, Laura Sibón. Edición, Alfredo Laval. Operación técnica y puesta en el aire, Fabián Horacio Rousset. Locución, Hernán Soria.